las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you won't be. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the car. Un saludo a todos los que se conectan con nosotros a través de Un Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y les doy la bienvenida a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Seguimos con estos programas en el 2019 y empiezo agradeciendo a todos los que nos han escuchado alrededor del mundo porque las estadísticas de verdad nos tienen súper, súper contentos. Más adelante en el programa les voy a leer un mensaje que nos dejaron por ahí en Instagram y también queremos que nos saquen de dudas porque nuestro director del semillero, Diego Garzón, está un poco incrédulo con los países desde los cuales nos escuchan. No cree mucho que nos escuchen desde Australia, desde Canadá. Entonces, por favor, si ustedes nos están escuchando desde ahí, háganoslo saber en redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como Antropomedios UR y en Twitter también como Antropomedios UR. Ahí vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios y, por supuesto, recuerden seguir a Un Rosario Radio en todas sus redes sociales. Iniciamos con los panelistas de hoy. Hoy me acompaña solamente Santiago Aparicio como miembro del Semillero de Antropología y Medios. Santiago, ¿cómo está usted?
Hola, Lady, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos bastantes invitados. Y como nos dijo nuestro director, pues sí, es muy interesante que quiera recordar que todos, la mayoría somos hombres.
Sí, hoy vamos a tener varias voces, pero pues antes de pasar a los invitados, vamos a hablar de sociología versus antropología, ¿no? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Yo creo que esa es una confusión que hemos tenido desde el principio de la carrera, ¿no, Santiago? Acá los dos estudiamos antropología, pero yo creo que uno en el fondo sí sabe cuál es la diferencia, ¿no?
Pues yo lo veo muy... es complejo. Yo creo que en el fondo sí sabemos cuál es la diferencia en muchas formas. Yo veo varias, digamos, los padres, las teorías, digamos, papás de cada carrera son distintos. Pero yo creo que si a uno le ponen a escribir primero qué es antropología, ya hay un problema. ¿Y cuál es la diferencia con sociología? Y es algo muy debatible en este momento.
Pues no sé si usted está de acuerdo, pero a mí me parece mucho que la antropología estudia al ser humano como en todas sus dimensiones, ¿no? Se va al lado de la religión, de la organización cultural, también la parte biológica en el caso de los antropólogos forenses, y la sociología se enfoca justamente en el hombre y su relación con la sociedad, cómo vive en sociedad. Y yo creo que una de las características es el origen histórico de ambas disciplinas. La antropología, pues, es una disciplina que nació más en el colonialismo y que pretendía explorar eso que era distante o lejano. En cambio, la sociología así como que se enfrascó mucho en estudiar a las comunidades que eran cercanas al investigador. Puede decir uno como en un nivel muy, muy general que una se fue como al campo, a este espacio rural, y el otro sí se concentró en las interacciones un poco más urbanas, aunque pues bueno, esto tiene sus matices claramente. Y segundo, pues una de las diferencias claras, yo creo, es en los teóricos clásicos, ¿no? Todos sabemos que la antropología, el papá de la antropología es Bronislaw Malinowski, que hizo su trabajo de campo en las Islas Tobrian, si no estoy mal el nombre, mientras que pues los padres de las sociologías son Durkheim, Marx y Weber. Yo creo que esa es una de las diferencias claras, ¿no, Santiago?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esa diferencia. Lo de... sí, históricamente quizás sí es así. El antropólogo se fue más al campo, más a buscar civilizaciones lejanas, pero... y el, sí, el sociólogo se quedó más en lo urbano. Pero actualmente también todas esas dimensiones han cambiado y ahí se han roto esos límites y los sociólogos también hacen mucho trabajo de campo. Sí. Y también es que se da antropología urbana.
Y yo creo que también una de las diferencias es el uso de del análisis cuantitativo. La verdad, yo debo reconocer que los antropólogos, y me incluyo ahí en esa lista, no sabemos mucho de cuanti. En cambio, los sociólogos sí, pues ven muchas más materias conformadas por los números, la estadística, y creo que analizan más esos datos en sus trabajos. Sin embargo, pues obvio, en final a la práctica se conjugan un montón de metodologías y eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados. Le cuento que Sofía María Fernanda se fue a las calles a preguntar algo sobre este tema el día de hoy. Entonces vamos a escuchar qué dijeron en las calles y volvemos acá.
Estás escuchando Antropovoces.
Bueno, el día de hoy estamos acá en La Estrella preguntándole a la gente, pues, cuál es la diferencia entre antropología y sociología. Entonces, ahorita nos encontramos con Juan. Juan, ¿qué piensas? ¿Cuál es la diferencia entre antropología y sociología?
Pues yo creo que la diferencia entre antropología y sociología es que la antropología se encarga como tal de estudiar al individuo y a lo que en sí lo caracteriza y tiene como esencia el individuo. La sociología creo que se enfoca un poco en estudiar el origen de las comunidades y cómo el individuo se empieza a relacionar con otras personas y así a conformar culturas y, no sé si suena un poco como repetitivo, pero a formar como tal sociedades.
Vale, gracias. Bueno, Jairo, ¿y tú qué piensas?
Bueno, pues yo tengo entendido que la antropología es como más de campo, como de ir y de hacer trabajo de campo, pues como en zonas como rurales, tengo entendido yo. Y la sociología es como, se encarga más como de las cosas como sociales y culturales, más de las ciudades. O sea, tengo como esa percepción como de diferencia como entre lo rural y lo urbano. Entonces, pues es como más lo que...
Y bueno, y acá también estamos con Lady. Lady, ¿qué piensas?
Digamos que pienso que la diferencia entre antropología y sociología es que la antropología, digamos, parecido a lo que decía él, es como que se enfoca más en el individuo y de pronto también su comportamiento en sociedad, pero más como individualmente. En cambio, la sociología es como el estudio de ese individuo en la sociedad. O sea, como su comportamiento o aspectos de su cultura y cosas de así.
Estamos acá con Luis, ella es de Francia y pues nos va a contar qué sabe de qué es la antropología y la sociología.
Para mí la sociología es estudiar la sociedad de hoy y antropología es entender cómo llegamos a un comportamiento hoy y depende de dónde venimos. ¿Sí?
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Volvemos a la cabina de Rosario Radio después de escuchar estas múltiples voces respecto a las ciencias sociales. Está María Fernanda ahí en La Estrella, que es la plazoleta de la Universidad del Rosario. Santiago, ¿qué piensa de eso que dijo la gente ahí en la calle?
Bueno, digamos el último... La francesa me quedó sorprendido, es algo muy tradicional de la antropología, yo creo que eso ya se ha ido transformando, pero pues la escuela francesa es muy tradicional, entonces en ese aspecto supongo que también se maneja mucho esa idea allá en Europa, pero pues no estoy totalmente enterado de eso.
Sí, yo creo que refleja mucho las nociones clásicas de ambas disciplinas, como la manera en que se constituyeron, y tiene mucho que ver con el contexto. Uno cuando estudia antropología desde América Latina, yo creo que tiene muchas más perspectivas sobre cómo se desarrolló la disciplina en Europa, en Norteamérica y finalmente pues los estudios latinoamericanos. Pero sí, esa es una definición muy, muy clásica del quehacer antropológico y sociológico. Pero yo creo que ya cuando uno se enfrenta en este momento a ambas disciplinas, las líneas divisiones son muy, muy difusas. Y también me causa mucha curiosidad que la gente sí dice que sociología es sobre el individuo, ¿no? Sobre las sociedades, y la antropología es más irse a campo, a lo distante, a lo extraño. Entonces, esas son ideas bastante interesantes porque acá hemos hablado un poco de hacer autoetnografía y autorreflexiones. Entonces, está muy bien. Yo creo que estas son impresiones muy válidas y pues... ya que las escuchamos, nos vamos a una primera pausa y regresamos con los invitados en Antropovoces.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual,
más fácil. Sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Un Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando Un Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Así es, regresamos a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. El tema del día de hoy es la sociología y la antropología, en qué se parecen, en qué se diferencian. Y para eso tenemos a tres invitados muy especiales, rosaristas todos ellos. El primero de ellos es Andrés Fernández, él es antropólogo de la Universidad del Rosario, tiene magíster en estudios sociales y ha trabajado temas variados desde el principio de su formación, como las relaciones raciales desde una perspectiva histórica, en casos como la limpieza de sangre, y también tiene una tendencia muy fuerte sobre los estudios de cuerpo. Andrés, bienvenido al programa.
Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Me parece un espacio muy interesante, sobre todo para reunirnos con compañeros que tuvimos durante la carrera y que nos conocimos en materias en común, y que creo que eso tiene mucho que ver también con este debate que vamos a hacer hoy, porque ellos son sociólogos, yo soy antropólogo y trabajamos muchos temas en común siempre, entonces de pronto puede darnos luces interesantes de lo que queremos saber hoy.
Bueno, nuestro segundo invitado es Javier Galindo Borges, es sociólogo de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en Sociología de la Universidad Nacional en Colombia. Ya lo tuvimos en Antropovoces, nos estuvo comentando un poco su tesis, que se llama Lectura, Libros y Tertulias, la relación diferenciada con los textos en los asistentes a los dos clubes de lectura. Bueno, Galindo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá, también de ver compañeros del pasado y bueno, venir a hablar un poco, a debatir un poco sobre este tema que siempre genera mucha polémica. Vamos a ver si podemos llegar a puntos en común, no sé, ojalá se pueda.
Y nuestra tercera invitada es Natalia Giraldo, ella es estudiante de séptimo semestre de Sociología, también ha hecho podcast con nosotros y la tenemos una vez más acá en Antropovoces. Natalia, bienvenida a nuestro programa.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, tenemos aquí una mesa conformada por tres antropólogos, dos sociólogos, y me gustaría arrancar con esa pregunta. Ustedes tres, ¿qué diferencias encuentran entre estas disciplinas? Cada uno que me diga tres diferencias, como que le parezcan esenciales. Andrés.
Bueno, una son los clásicos, como lo mencionabas al principio. Para mí, la diferencia de la antropología clásica, la sociología clásica, del problema estructural contra el problema cultural, es central. Pero pues no podemos ser anacrónicos y pensar que de todos modos esas diferencias se mantienen, simplemente se mantienen en esos teóricos clásicos. Otra diferencia que yo podría encontrar es el contexto, ¿sí? ¿Dónde hacemos antropología? ¿Dónde hacemos sociología? Y finalmente, ¿dónde nos formamos en dichas disciplinas? Hay algunos lugares donde son desdibujadas esas líneas y en otros lugares son demasiado marcadas. Entonces yo pensaría que esas son las tres diferencias claves que hay para mí. Obviamente en espacios temporales un poco amplios.
Natalia, ¿y en su caso?
A mí me parece muy de la línea de los clásicos, que no son solo los clásicos. Yo sí creo que sí hay varias diferencias sobre la manera como uno aborda conceptualmente los problemas, y también creo que hay una diferencia muy grande en la forma en cómo uno, digamos, presenta la investigación o, digamos, como estos resultados teóricos o prácticos, no solo metodológicamente hablando, sino también como en formas de escritura. Creo que ahí hay una diferencia marcada.
Y en el caso de Javier, ¿cómo usted ha encontrado esa diferenciación de ambas disciplinas?
Yo creo una diferencia fundamental es la distinción institucional, ¿sí? Que son carreras separadas en las universidades. Los institutos de investigación son institutos separados. Creo que ahí hay como un criterio de diferenciación entre las dos disciplinas. También, como ya mencionaron, la historia de las dos disciplinas no es la misma, a pesar de que en algunos casos se conecta y a pesar de que puede ser pensada como una historia un poco ilusoria o fantástica sobre las dos disciplinas, pues se diferencian también en eso. Y una última, yo creo que es fundamental y que ya mencionaron también, es la manera en que se presentan los resultados cuando se investiga, la escritura. Yo creo que es fundamental el modo de escribir de una persona que hace antropología y otra que hace sociología.
Hablemos un poco más de ese punto de los resultados. Cuando dicen se presentan resultados diferentes, ¿qué caracterizaría una presentación de resultados antropológica y una de un sociólogo?
Pues yo creo que en la sociología hay una tendencia, bueno, pues no en toda la sociología obviamente hay matices, pero hay una tendencia a presentar los resultados de una manera más teórica por una parte, y por otra parte de una manera más formal en términos del método científico. Vas desde tu hipótesis o tu pregunta de investigación y vas desarrollando las pruebas, por decirlo así, aunque obviamente es más complejo, ¿sí? Y en la antropología hay una, digamos, una cercanía mayor a, digamos, a la escritura literaria, a desarrollar argumentos que no son solo argumentos, sino también historias, narraciones de lo que el investigador pudo ver o pudo vivir en campo.
Andrés, ¿eso le parece cierto?
Pues yo pienso que eso depende muchísimo de también desde dónde estemos produciendo y desde dónde también nos estén evaluando, porque prácticamente siempre estamos siendo evaluados en lo que escribimos, y escribimos un poco pensando en esas personas que nos van a leer. Por ejemplo, en mi caso yo escribí mi tesis en primera persona, y es lo que dice Javier, que es un poco característico de la antropología. Sin embargo, conozco textos antropológicos que son presentados de una manera bastante teórica, bastante esquemática. Entonces eso también depende muchísimo del autor, de las características que tiene el autor, de la formación y también de un factor imaginativo que pues es muy, muy propio de cada quien. Entonces yo pienso que no es tan marcado en la disciplina, sino es más marcado en el autor.
Bueno, yo quería irme más por el lado personal. ¿Cómo fue el proceso de elección de la carrera alguna vez? O sea, ¿tuvieron más opciones o llegaron de una antropología, sociología? ¿O pensaron quizás, digamos, Andrés, usted en estudiar sociología, por ejemplo?
Bueno, yo desde que me acuerdo quise ser arqueólogo. Pero en ese momento la arqueología no era algo como de muy fácil acceso en Colombia. Ahora sí, yo he visto que ahora la tendencia en arqueología ha aumentado muchísimo. Sin embargo, en ese momento lo que hice fue empezar por una licenciatura en ciencias sociales, pero no me atrapó del todo. Entonces dije que iba a estudiar antropología, a ver si podía irme por la línea de la antropología forense en su momento, pero apenas vi el pensum del Rosario y todo el tema cultural y social, pues yo me enamoré, fue de ese campo, y no tenía muchas más opciones personalmente, era lo que yo quería hacer.
Bueno, ¿y los sociólogos qué nos pueden contar al respecto?
Bueno, yo llegué a la sociología un poco por coincidencia. Yo sabía que quería estudiar algo con ciencias humanas o sociales, pero no sabía cuál. Digamos que tuve la oportunidad de tomar una cátedra como que se llamaba Individuo y Sociedad aquí con la universidad, y digamos que la manera como yo elegí un poco la carrera sí estuvo muy mediada por lo que aprendí ahí, en parte por las lecturas. Y algo que me gustaba mucho de la sociología era como que era muy teórica y abstracta en comparación con las lecturas que había leído de las otras disciplinas. Entonces sí fue un poco, sí tuve un poco conocimiento, pero digamos que fue pura, como puro amor al arte.
En mi caso, sí, a mí también me tenía como un interés muy general en las ciencias sociales, no solo en la sociología, pero no, digamos, la antropología no estaba como una carrera importante dentro de las que podía elegir. De hecho, yo quería era más como estudiar una licenciatura o estudiar historia, sociología, y también un poco, pues no sé si contingente, pero digamos que no lo puedo explicar causalmente, que yo escogí sociología por tales y tales razones. Digamos que también ahí hay un poco cuestiones de, sí, contingente. Digamos que un día vine, presenté la entrevista, se me apareció esta opción y sí, como que así como estudié acá, pude haber estudiado en otros lados o pude haber estudiado otras carreras. Entonces creo que, digamos, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque precisamente desdibuja un poco esa idea de la especialización, de la diferencia, si uno no solo se interesa por lo que estudia, sino que también va más allá de eso.
Hablemos un poco de una de las distinciones que mencionamos al inicio del programa, y es el trabajo de campo. Dicen, y muchas de las teorías dicen, no, los sociólogos no pasan tanto tiempo en campo, o su campo es muy diferente porque no se van a lo distante o a lo lejano. Ustedes como sociólogos, Natalia y Javier, ¿creen que efectivamente los sociólogos pasan menos tiempo en campo que los antropólogos?
Yo creo que hay ciertas como condicionamientos institucionales, la historia de la disciplina, la manera en que se enseña, que hacen que el, digamos que en la formulación de un proyecto, en la idea del oficio que se tiene, sí, en la idea como del amor al oficio, etcétera, no se le dé tanta importancia pues a estar de manera permanente haciendo trabajo de campo, sino que se pueda solucionar, digamos, un proyecto de investigación haciendo muchas entrevistas que se pueden hacer perfectamente en una semana, en un mes. Pero pues como les dije ahorita, eso también como que se desdibuja cuando uno ve sociólogos que efectivamente sí hacen trabajo de campo y hacen trabajo prolongado de campo, por decirlo así, durante mucho tiempo.
Sí, yo también tengo algo que agregar a eso, y es que a mí no me parece que el sociólogo haga menos trabajo de campo, sino que uno, como decía Javier, depende del trabajo de campo que esté haciendo, y dos, también yo creo que eso depende mucho del investigador y de los intereses que uno tenga. Es decir, hay sociólogos que solo les gusta hacer sociología rural, entonces pasan un montón de tiempo en campo, y hay sociólogos que son súper numéricos y teóricos y no van nunca a campo. Yo creo que, digamos que lo que sí siento es que la sociología te permite un poco más negociar de pronto con el trabajo de campo y a tener un abordaje más teórico, que de pronto consideraría que la antropología no tanto.
Y Andrés, desde su perspectiva, el tema, ya que lo menciona Natalia, el tema de los datos numéricos, los datos cuantitativos, ¿realmente esa sí es una diferencia importante entre sociólogos y antropólogos?
Yo vuelvo al tema del autor, ¿sí? Me parece que eso es central. Yo he hecho trabajos cuantitativos. Yo estuve haciendo algunas investigaciones sobre el ICFES, entonces lo que hacía era clavarme 3 días seguidos con las bases de datos del ICFES a sacar regresiones lineales, que en su momento me parecieron buenísimas, me pareció muy chévere, pero luego ya pues salí de la maestría, salí de todo el tema de la maestría, de sus materias, y empecé a hacer mi tesis, a escribir mi tesis, que no tenía nada que ver con esto, y duré 3 años de campo, 3 años haciendo trabajo de campo, ¿sí? Y digamos que los que conocen mi trabajo saben que fue una inmersión total, fueron 3 años donde incluso mi propio cuerpo se transformó. Entonces son matices que también dependen mucho del autor. Por un lado, estuve haciendo trabajo en un computador con datos numéricos durante 6 meses, y por otro lado duré 3 años metido en un gimnasio haciendo un trabajo de campo totalmente corporal. Entonces es que se desdibuja demasiado el tema y depende mucho del autor, repito.
Bueno, y para seguir con esta temática de las metodologías y eso, ¿ustedes creen, bueno, digamos, existen metodologías propias de cada carrera? El antropólogo es etnografía, y en el caso sociólogo no lo tengo muy claro, pero me gustaría que me respondieran, bueno, ¿qué metodologías crees que son propias y cómo ha sido su experiencia utilizando otras? Por ejemplo, ustedes utilizando etnografía, en tu caso de la tesis, ¿cómo fue tu experiencia acercándote a las metodologías de antropología? Y si actualmente sí podemos hablar de metodologías propias de una carrera, o ya hay una interdisciplinaridad en ese caso.
Yo sigo en mi punto de que pues las diferencias institucionales existen, digamos, en un programa, en un pensum que aparece en la página de internet de una universidad, siempre le van a decir a alguien que la antropología y la investigación antropológica se basan mucho en la etnografía, pero en la práctica obviamente esas diferencias se desdibujan, y yo creo o deseo que se desdibujen aún más, ¿sí? En el futuro. Ahora, que no se desdibujen de una manera ecléctica, como si uno no fuera a ningún lado, sino siempre con el, como con un objetivo en la mira. Yo creo que ese objetivo es precisamente estudiar esos problemas sociales partiendo del problema y no de la disciplina, ¿sí? Si uno parte del problema y aterriza políticamente ese problema, ya pues obviamente la diferencia institucional, la diferencia disciplinar se va a desdibujar mucho más. Y sí, yo no creo que, digamos, en mis deseos o en lo que yo quiera haya una diferencia entre antropología y sociología en términos de metodologías, pero obviamente eso persiste históricamente, institucionalmente.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Tendría algo que agregar, y es que Yo siento que eso también está muy mediado por las habilidades de uno como investigador, el decir como yo hago esto, yo hago lo otro. Yo creo que eso depende mucho de uno, en qué sienta que es bueno, se siente cómodo y sea capaz de desenvolverse. Entonces uno, no sé, digamos, si uno dice históricamente, pues no sé, en la sociología uno dice como no, la encuesta. Pero digamos, yo no hago encuestas, yo no sé hacer encuestas, no me gusta hacer encuestas. Yo preferiría hacer trabajo de campo, que es una metodología que se asocia a la antropología. Yo creo que eso de las metodologías va muy de la mano con el investigador también.
Bueno, yo pienso que aquí en la academia, estoy de acuerdo con Javier, se desdibuja un montón el tema del pensum, por ejemplo en el caso del Rosario. Sin embargo, nosotros estamos en un ambiente académico donde tenemos la posibilidad de escoger qué metodología usar, qué tema estudiar, pero cuando salimos al sector real, cuando nos contrata alguna institución y nos dicen necesito que me haga una investigación de tal tipo, nosotros no podemos escoger. Entonces nosotros tenemos que agradecer eso, que tenemos una formación, digamos que medianamente integral en términos metodológicos, donde yo tengo la misma posibilidad de aplicar una encuesta que Javier de hacer una etnografía, y así se vio, por ejemplo, en su tesis. Entonces yo pienso que también hay que trasladarnos un poco al sector real, digamos, en términos ya un poco más lejanos de la academia, donde podemos escoger.
Justamente con eso que menciona Andrés, me parece muy interesante, porque antes del programa alguien me decía como, sí, puede que sean diferentes, pero finalmente en el campo laboral esas diferencias se desdibujan un montón porque muchas veces terminan siendo lo mismo, o las ofertas laborales dicen sociólogo o antropólogo, o sea, cualquiera de las dos me sirve. ¿Qué piensan de esa distinción a la hora de trabajar? ¿Les ha pasado que llegan a ser lo mismo que un sociólogo o que dicen como no, tenemos que marcar una diferenciación entre lo que hace este profesional y lo que hago yo desde mi disciplina?
Sí, en el campo laboral también se puede vivir esa distinción, sí, vivirla como en cuerpo propio. De pronto, siendo sujeto de la competencia que se vive entre las dos disciplinas, que tampoco hay que negarla, pues uno puede decir que existen, que las fronteras cada vez se hacen más borrosas, pero igual sigue persistiendo cierta competencia académica, sí, luchas de poder, por decirlo así, así sean muy micro o a veces hasta irrelevantes. Entonces, pues sí, digamos, yo no lo he vivido tanto porque de hecho yo me salí un poco de ese campo de las ciencias sociales a un campo más práctico, que es el de la educación y la pedagogía, pero precisamente desde ahí es donde uno también hasta cierto punto se puede dar cuenta que esas diferencias tan marcadas lo que reflejan es a veces esas luchas de poder, y que el objetivo debe ser precisamente como de borrar esas luchas, hacer que se integren más las disciplinas en torno a problemas, como lo dije antes.
Y Andrés, en su caso.
Bueno, yo estoy laborando actualmente como docente de educación superior, y la asignatura que yo tengo a cargo es metodología de la investigación. Entonces a mí me toca tanto enseñar cómo hacer una encuesta, cómo diseñar una entrevista, cómo hacer un acercamiento de campo. Entonces yo no les digo esto es propio de la sociología o de la antropología, sino esto es propio de la investigación, esto es propio de su proyecto de investigación, entonces hágalo de la manera que mejor usted sienta que puede recoger los datos. Si no es como que váyase por lo sociológico o lo antropológico, es simplemente metodología que se puede aplicar a cualquier proyecto desde cualquier campo disciplinar, pensaría yo.
Aquí en nuestro programa también hemos hablado que uno puede hacer antropología de muchas cosas, ¿no? Antropología de la música, antropología del cuerpo, antropología visual, antropología urbana, rural, pero en el caso de la sociología yo no lo tengo tan claro. Uno puede hacer lo mismo desde un trabajo sociológico, es decir, sociología del cuerpo, por ejemplo, sociología de la música.
Yo creo que sí, yo creo que se ha hecho, existe una diversidad de problemas al interior de la sociología, de campos de estudio, de objetos de estudio, que no son solo los clásicos como el trabajo, la religión, la economía, la relación entre economía y política, etcétera, sino también se va más allá de esos problemas. Entonces sí, yo creo que también hay una diversidad de problemas que no se reducen a los problemas clásicos, y precisamente desde esas dos, digamos, desde los problemas clásicos y desde los problemas más novedosos, también es desde donde se empiezan a borrar esas fronteras entre disciplinas.
Sí, yo creo que ahora la sociología tiene unas ramas muy lindas y muy diversas. Hay ramas como que estudian sobre todo la cotidianidad de la gente, que no necesariamente también rompen con esta idea de que la sociología son grandes teorías como tan estructurales, sino que últimamente hay muchos estudios que apuntan a estudiar el día a día de la gente un poco, y muchas, digamos, posiciones al respecto.
Y también pasa en la sociología, bueno, en la antropología hubo una corriente muy, muy fuerte que era autoetnografiarse, ¿no? El investigador se ponía en su propio contexto y daba cuenta de esas problemáticas, de su contexto, de su familia, de su círculo cercano. ¿En sociología algún sociólogo ha hecho también ese trabajo?
Sí, yo creo, digamos, el libro de Loïc Wacquant, bueno, que es precisamente un ejemplo de cómo esas fronteras se borran, porque puede ser sociólogo, antropólogo, no sé.
Sí,
sí, como es un autoanálisis de él haciendo la práctica investigativa. Bourdieu hablaba mucho de la reflexividad, precisamente ese autoanálisis sociológico que se va a hacer un sociólogo. Norbert Elias tiene una biografía intelectual en la cual él trata precisamente de analizarse en su recorrido intelectual. Entonces sí hay muchos ejemplos de cómo, pues en ese caso se hace autoanálisis de uno mismo, como sociólogo haciendo sociología de uno mismo, por decirlo así.
Pero yo creo que no significó un quiebre en la disciplina como ustedes. O sea, yo creo que sí se incluyó como esto es importante dentro de la investigación, pero no implicó todo un giro, digamos, en la disciplina.
Y es particular porque Andrés ha usado algunos de esos autores en su trabajo de tesis, ¿no? ¿Cómo le fue leyendo esos autores, incluyéndolos?
No, por ejemplo, a mí Wacquant me parece increíble. Yo creo que me he leído ese libro unas 3 veces, porque cada que lo leo encuentro cosas nuevas, cosas que son muy interesantes, pero sí, digamos que es muy clásico porque viene de la teoría de Bourdieu y se pega muchísimo del tema del capital corporal, por ejemplo. Pero yo en mi tesis utilicé un montón de sociólogos como Giddens, por ejemplo. El tema de la sociedad del riesgo me pareció increíble para ciertos análisis que estaba usando, pero yo hice un trabajo de campo totalmente de inmersión, donde hay algo de matices de autoetnografía, aunque no es del todo una autoetnografía. Entonces yo encontré ahí la posibilidad de conciliar dos cosas que en principio eran como el agua y el aceite, no se querían pegar por ningún lado.
Bueno, ¿y qué impacto tiene un sociólogo o un antropólogo en la comunidad desde su experiencia?
¿Los impactos son diferentes?
¿O son similares?
Yo acudiría a la idea de que pues cada impacto es no tanto diferente por la disciplina, sino por la manera de trabajar. Sí, si tú simplemente vas, investigas y luego te vas, pues ya no hay ningún impacto, o tal vez el impacto es muy reducido. Pero si hay un trabajo más prolongado, como un interés en de verdad solucionar ese problema, más allá de simplemente solucionarlo académicamente a través de una investigación, pues el impacto puede ser diferente. Y obvio, eso también tiene que ver con la experiencia, con qué tanto ha trabajado uno un problema, con el estatus, con qué tanto puede influir, digamos, en la política pública para solucionar ciertos problemas.
Sí, yo creo que ese tipo de cosas ya dejan de ser una cuestión disciplinar y se vuelven también una cuestión de cómo tú generas un compromiso con la comunidad, una ética frente a la misma, las sensaciones de empatía. Yo creo que eso varía un montón, ya más es como tú haces como persona la investigación.
Yo creo que también depende mucho del sector donde nos empleamos, ¿no? Porque no todos salimos a ser investigadores como quisiéramos durante la formación. Algunos salimos a ser docentes, pero desde la docencia se impacta mucho, no importa si somos sociólogos o antropólogos. Yo creo que ya depende, es de la vocación que uno tenga a la hora de efectuar ese tipo de prácticas.
Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que, bueno, uno tiene que ser crítico con su disciplina, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿qué le cambiaría a su disciplina o qué le agregaría en función de esto que hemos discutido? ¿O la dejarían así tal cual como la han aprendido hasta ahora? Silencio en la mesa.
Yo creo que, digamos, agregaría un poco más de... digamos, en el caso particular de la, del aprendizaje que uno tiene durante la carrera, asignaturas o campos, semilleros, no sé, que estén más cercanos a la práctica, a la transformación, ¿sí? Como que haya más cercanía entre la academia y lo que está fuera de la academia. Creo que eso es, me parece muy importante, porque a veces se, no quiero decir que el, como que el, ese como ethos académico sea necesariamente negativo, por decirlo así, pero sí me parece muy importante estar en constante diálogo con lo que está afuera y no simplemente quedarse como en los textos, en los libros, en la investigación así muy académica, sino ir más allá de eso. Y creo que eso le falta, no solo aquí en el Rosario, yo creo que pues digamos en la maestría en la Nacional también se vive eso, y no sé en otras universidades, pero yo creo que es similar. Sí hace falta un poco más de aplicación o de contacto, debate entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa afuera.
Sí, yo muy de la mano con eso diría que a veces la sociología es muy teórica y es muy densa, y pensamos en estructuras y en cosas como muy ideales o como muy hipotéticas. Yo le agregaría de pronto bajar un poquito más esa teoría, desglosarla más y articularla, digamos, con el mundo real.
Yo pensaría que tanto la sociología como la antropología necesita empezar a refrescar ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que está en manos de nosotros, que somos los que venimos de últimos en esto, empezar a generar cosas nuevas, empezar a generar producciones un poco más, más osadas, por así decirlo, porque muchos de nosotros nos detenemos a veces porque tenemos profesores que son muy clásicos, o porque la gente que nos lee es muy clásica y puede decir, sí, pero no, o sea, usted qué autoridad tiene para decir una vaina como esta, sí, entonces digamos que hay cierto recelo frente a la innovación en ciertos temas. Entonces yo creo que es una responsabilidad grande de nosotros empezar a hacerlo, tomar como las riendas de la disciplina de cada uno y empezar a generar cambios, tanto teóricos como metodológicos, empezar a producir cosas nuevas y a proponer, porque posiblemente no vamos a durar siempre con la misma línea de investigación, con la misma metodología. Entonces eso es lo que yo le cambiaría, la posibilidad de que nosotros mismos, que acabamos de salir, empecemos a generar cambios positivos para la disciplina.
Antes de irnos, vamos a ir a una pausa chiquita y vamos a volver con una pregunta final para nuestros invitados y las conclusiones de esta discusión.
Estás escuchando Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente, y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. ¡Anímate a pedalear a tu universidad! Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario, con nuestra discusión de sociología versus antropología. Y antes de irnos, me gustaría preguntarle a los invitados, pongamos el caso hipotético, alguien nos está escuchando desde cualquier parte del mundo, está un poco indeciso, no sabe muy bien si elegir estudiar sociología o antropología. ¿Ustedes qué tips le darían para que logre decidirse? Esta persona solo puede escoger una de las dos disciplinas, ¿no? ¿Qué tips le darían para que logre tomar la decisión más acertada? Andrés.
Bueno, yo diría que la antropología, como lo mencionabas hace un rato, tiene muchos campos en sí mismo. Entonces, nosotros se lo debemos a la escuela norteamericana, también el hecho de que tengamos una antropología biológica, una antropología lingüística, una antropología cultural. Entonces, se puede ser un plus ahí, puedes coger varias ramas dentro de la misma disciplina. Pero también si escoge, por ejemplo, algo dentro de la antropología cultural o social, nosotros tenemos una especie como de especializaciones internas, por así decirlo, ya sea el cuerpo, ya sea lo médico, ya sea lo religioso. Entonces hay muchísimos campos para explorar al interior de la antropología y eso me parece algo muy bonito y que puede haber un tránsito interesante entre uno u otro.
Y en el caso de los sociólogos, ¿qué recomendarían?
Yo le diría que se fuera a lo más práctico, es decir, revisar los programas, tratar de hablar con gente que ya haya estudiado eso, tratar de leer, ver documentales que lo traten de acercar un poco a cada disciplina, hacerse consciente de esto que estamos hablando hoy, yo creo que es muy importante. Es decir, si escoge una de esas dos carreras y de pronto se arrepiente de no haber escogido la otra, se va a dar cuenta que igual puede acercarse a la otra disciplina sin ningún problema. Sí, esos como consejos más prácticos, yo diría que son importantes.
¿Y Natalia, en su caso?
No sé, de pronto, ya que Javier dio prácticos, de pronto dar unos de contenido, y es como que la sociología sí te permite algo que a mí me parece muy lindo, y es como que te permite pensar en lo macro y en lo micro todo el tiempo de una manera relacional. Entonces, que no es tan específico en algunos casos, sino que por el contrario busca comprender como de manera holística muchas cosas y te permite jugar con eso.
Pregunta final, si ustedes tuvieran la oportunidad de estudiar la otra disciplina, en el caso de Andrés antropología y en el caso de Javier y Natalia, en el caso de Andrés sociología y en el caso de Javier y Natalia antropología, ¿estudiarían esas disciplinas?
Sí, sin duda. Pues, o sea, si volvemos al pasado y tuviera la oportunidad de estudiar antropología, sí. Ya en el futuro, no. No creo que vaya a estudiar antropología como en un posgrado o algo así.
¿Y Natalia?
No, yo no. Yo me quedo con la sociología porque he tenido la posibilidad como de ver cosas de ambas, de, digamos, como teóricamente hablando de ambas disciplinas, y no, me quedo con la sociología.
¿Y Andrés?
Digamos que actualmente no lo haría, pero el hecho de haber estado en una maestría en estudios sociales me dio mucho de ambas cosas. Pues vengo de una formación antropológica, pero el posgrado me dio la posibilidad de reunirme con cosas de ambas disciplinas que me parecen muy interesantes, que si profundizaría en algunas cosas de la sociología, claro, cogería muchas cosas de la sociología, pero no todo, sí, porque no hay tanto tiempo.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias a los tres, Andrés, Natalia, Javier, qué bueno tenerlos una vez más en Antropovoces. De verdad que yo creo que es muy ilustrativo para la gente que nos escucha tener la perspectiva de alguien que ya trabaja, que ha pasado por la academia, que hizo trabajo de tesis conjugando ambas disciplinas, pero que de todas maneras sabe cuál es la distinción entre ambas, ¿no? Y que finalmente sí son oficios diferenciados.
Gracias.
Bueno, Santiago, y ahora escuchamos la voz de Santiago. Después de escuchar a nuestros invitados, ¿cuál es su conclusión del día de hoy sobre esta distinción entre antropología y sociología?
Bueno, Lady, yo me sigo quedando con mi idea. Bueno, son teóricos diferentes, partimos de ramas distintas, cada quien tiene su, digamos, una metodología específica en la que trabaja, pero me gustó mucho ver, digamos, los egresados que están usando ambas carreras, que todo el tiempo estamos saltando entre una y la otra, y que es más un complemento que una pelea. Una antropología versus sociología no existe como tal. Al final es un discurso que también tiene el mismo programa de ciencias humanas con el ciclo básico, y manejamos una interdisciplinariedad tanto en la academia, tanto en el campo laboral.
Bien, yo creo que también mi conclusión es justamente esa, que las distinciones que marcamos al principio estaban bien formuladas. Creo que metodológicamente, obvio, hay una conjugación de técnicas dependiendo del trabajo de campo que uno haga, pero a la final sí hay algo que uno adiestra más, por así decirlo, dentro del trabajo de campo, y por supuesto el origen de las disciplinas. Es una distinción súper, súper clara, y yo creo que definitivamente en el quehacer sí hay una distinción. Puede que las convocatorias y demás pidan ambos profesionales de manera indiferenciada, pero nosotros sabemos que al interior de las disciplinas sí nos distinguimos claramente. Y llegó nuestro director del semillero de antropología y medios a la cabina. Él tiene muy clara la distinción entre ambas disciplinas.
Pues muy clara, Lady. Pues es bastante poroso toda esta vaina, es bastante, se matizan muchas cosas, pero todos nuestros invitados, Natalia, gracias por estar acá, Javier, Andrés, pues Santiago siempre está aquí, pero sí, creo que cada uno pone un granito en toda esta definición y en toda esta problemática, porque muchas veces cuando uno se quiere meter a estudiar estas vainas, funciona en que uno no sabe muy bien cómo demarcar la cosa. Cuando yo doy fundamentos de ciencias sociales, esa es unas fronteras que hay que verlos desde la historia, desde la institucionalidad. Todos ustedes dijeron un poquito de mucho de estas cosas, pero funciona muy actualmente a partir de la institucionalidad y de las escuelas de pensamiento, porque a partir de ahí es que se sigue manteniendo y reproduciendo esa academia. La academia siempre es así, pues es muy terca muchas veces en seguir en lo mismo. Afortunadamente hay programas como el de la Escuela de Ciencias Humanas de Antropología y Sociología, en donde estas cosas se comienzan a matizar, y pues nosotros somos un producto de eso, somos antropólogos, sociólogos, profesionales en artes liberales haciendo periodismo. O sea, esto es un montón de cosas que también funciona muy en lo que es ciencias sociales.
Diego, finalmente, si usted tuviera que recomendarle a alguien escoger alguna de las dos, solo una de las dos, ¿cuál le diría?
Profesional en artes liberales.
Muy bien.
Puede ser esa la opción, porque ahí podemos tener un montón de otras opciones también para mostrarle a la persona. Pero si usted quiere ya ver de pronto viendo más a fondo, si usted vio Bones, esa serie, y que quiere hacer antropología forense y cosas así, pues bueno, eso también existe y también eso depende mucho de la persona que lo quiera hacer, de la que lo quiera practicar. Ustedes también dijeron mucho de ese tema. Es, depende de lo que uno quiera. Por ejemplo, yo no me puedo comparar lo mismo que hago en antropología con lo que hace Andrés. O sea, él hace una antropología del cuerpo. Yo no hago nada de eso, toda mi antropología es un poco más social, va más hacia la antropología médica, pero no tiene mucho que ver con lo que hacen de eso. Entonces, por ser antropólogos no hacemos exactamente lo mismo.
Perfecto. Con esas discusiones nos vamos a los imponderables el día de hoy en Antropovoces. Estás escuchando Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM.
Y como cada semana Antropovoces les trae recomendados de todo tipo, libros, películas, series relacionadas con las ciencias sociales y a veces no tanto. Santiago, el día de hoy, ¿usted qué le va a recomendar a nuestros oyentes?
Bueno, yo les recomiendo una obra original llamada El sueño de Lilith, que retrata el sueño de la libertad de la mujer a partir de la danza contemporánea. La obra es el día de hoy en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo a las 8 de la noche y la entrada es libre.
Bueno, yo tengo un recomendado, es una película que se estrenó el año pasado. Se llama, en español se llama El infiltrado del Ku Klux Klan. Esto es una persona negra en los años 70 que se quiere meter a investigar dentro de lo que es el Ku Klux Klan en los años 70. Se hace pasar por un blanco por medio de teléfono y pues esta película, la verdad, trata los temas que se daban en los años 70 del siglo XX, pero que actualmente se están revalidando con una presidencia como la de Donald Trump. Una película de Spike Lee, la verdad, muy chévere, súper recomendada.
Yo les voy a recomendar un documental no tanto relacionado con las ciencias sociales, sino con los intereses que están acá en el Semillero de Antropología y Medios que muchos compartimos. Se trata del documental Fire Festival de Netflix. Este fue estrenado el 18 de enero y cuenta la historia sobre este festival que prometía grandes artistas, carpas de lujo, comida gourmet y bailes en yates, y resultó siendo una gran estafa. El documental pues cuenta toda la historia de cómo se consolidó la idea de este festival, cómo no funcionó, qué pasó con el dinero, qué pasó con el público, todas las disputas al interior de esta organización, y pues de verdad está muy muy recomendado. La industria musical la ha aclamado bastante porque nos da cuenta un poco de cómo funcionan los festivales musicales, los riesgos que implican y por supuesto cómo los percibe el público. Aprovecho también esta sección de Los Imponderables para comentarles que de verdad nos están escuchando desde varias partes del mundo y estamos muy muy felices de los saludos que nos mandan desde todos estos lugares. Aprovecho para saludar a Maite de Uruguay, su usuario en Instagram es May_T27 y ella nos mandó un mensaje súper súper bonito sobre cómo nuestros podcasts, nuestro programa le ha ayudado a encontrarse más con la antropología. Ella nos contó que va a empezar a estudiar antropología en marzo, pues allí en Uruguay, y que nuestros imponderables le han servido para reconocer oficios como la lavandera. También ya se leyó a Clifford Geertz en La riña de gallos, que es un texto obligado para los sociólogos y los antropólogos, y también pues ha sabido mucho más de Colombia a partir de nosotros. Entonces, Maite, muchas gracias, te leemos todo el tiempo y en serio estamos muy muy felices de que nos hayas contactado. Y ustedes, si nos quieren mandar un mensaje, saludo, felicitación o reclamo también, por supuesto, recuerden seguirnos en Facebook como Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como Antropomedios UR y en nuestra página web antropologiaymedios.gimdo.co. También a Rosario Radio en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por supuesto Spreaker, y recuerden que todos nuestros podcasts y programas están en Spotify, iTunes y Spreaker, ahí para que los escuchen. Se nos acaba el tiempo en Antropovoces, pero que no se nos olviden los agradecimientos especiales a Valentina Sánchez, nuestra productora, que está todo el tiempo transmitiendo desde Facebook Live, a nuestro Control Master Nelson Duarte, a Sebastián Ríos, a Diego Garzón en la dirección del semillero. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Antropovoces.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.